Y uno de ellos que sí que tenía dos chicos desde el principio, que luego se quedó en uno, y en el otro grupo hasta hace relativamente poco no había ningún chico y ahora hay uno.
¿Uno y dos chicos de cuántos?
Sí, somos en cada grupo 20, pero luego nos reunimos en torno entre 12, 15, depende del día, porque siempre suele haber bajas de última hora, pero sí, un chico de 20 aproximadamente en cada grupo.
¿En tu caso, Juan?
Pues en mi caso exactamente igual. Yo tengo cuatro clubes de lectura, que son cinco grupos en realidad, porque de uno también había tanta lista de espera que tuvimos que doblarlo, y efectivamente en todos hay una inmensísima mayoría de mujeres. En cada uno de los grupos que tengo hay dos, tres hombres, pero sí, las mujeres son mayoría aplastante.
¿Por qué crees que pasa eso?
Bueno, yo considero que un club de lectura es un ambiente horizontal en el que tú vas a hablar, pero sobre todo a escuchar, y creo que los varones estamos socializados de una forma que se nos enfoca más a ser nosotros quienes llevamos la voz cantante y tal, y no estamos acostumbrados, ni a la mayoría le interesa tanto escuchar lo que otras personas tienen que decir. Y entonces en estos ambientes en los que tú vas y eres uno más, y a lo que vas es a ver qué opinan los demás sobre este asunto, además de a comentar lo que tú piensas, pues habitualmente no hay tanto interés masculino por ser partícipe de estos ambientes, la verdad.
Yo estoy fatal.
¿En qué sentido?
Porque yo pensé que era por mí lo de las chicas todas. Es una cosa colectiva. Es un error, qué decepción.
Oye, decía Benjamín, lo que le aporta a él como escritor los clubes de lectura, lo que estamos hablando de lo que le aporta a las participantes, sobre todo de los clubes de lectura, pero a vosotros como coordinadores, ¿qué os lleváis de esta experiencia?
Pues también, yo creo, en primer lugar, también un enriquecimiento del libro que leemos en cada sesión, porque aunque tú lo lleves preparado y indagues y demás, siempre hay algo que, como decía Benjamín, que se le escapa al propio autor, en este caso, pues a la coordinadora del club también, incluso a la gente que viene a los clubes, que muchas veces, pocas veces hay consenso en la lectura. Cuando eso pasa es muy guay, pero lo más divertido y lo más enriquecedor es que haya muchos puntos de vista y sobre todo muy contrapuestos para llevarse ese enriquecimiento, y yo en mi caso como librera me beneficio también de eso, ¿no? Para saber lo que la gente puede llegar a ver y entender de una lectura en concreto.
Juan.
Sí, yo creo que además es muy interesante la diversidad que hay dentro de los clubes de lectura, y por muy preparado que tú lleves un libro, por muy machacado que lo tengas, por mucho que te lo hayas leído ya un par de veces antes de leerlo con el club, de repente lo pones en común con personas que tienen unas edades muy diferentes a la tuya, un bagaje cultural diferente al tuyo, y que por lo tanto lo ven y lo sienten desde una perspectiva que a lo mejor no tiene nada que ver con la tuya. Así que eso enriquece, multiplica tu visión de cualquier obra, y te hace ver cosas que a lo mejor de otra manera no se te habrían pasado por la cabeza.
Yo creo que también el auge de los clubes de lectura tiene mucho que ver con el cambio de perspectiva del consumo de la cultura. Ahora la gente no quiere ser espectadora, solo quiere participar en todos los sentidos, en las redes. No se conforman con ir a un concierto, quieren participar en el concierto, no se conforman, y entonces en ese sentido los clubes de lectura es perfecto, porque es un sitio donde participas, que además en torno al mismo libro, ¿no? Pero a veces también leen uno de Tolstoy, de pronto en el ellos están algunos leen clásicos y demás, ¿no? Uh-huh. Me parece maravilloso que se junten 20 personas a leer La Guerra y la Paz. Me parece una maravilla en estos tiempos de mierda, con perdón, pues me parece fantástico.
Sin perdón, sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Hay normas? ¿Cómo son las sesiones? Por ejemplo, Rosa, en uno de tus clubes, ¿hay alguna norma, o sea, algo obligatorio? ¿Todo el mundo tiene que participar? ¿Todo el mundo, bueno, supongo que se tiene que leer el libro hasta el final, si no, no puedes entrar? ¿O cómo funciona esto?
Bueno, normas pocas, porque yo creo que es justamente, estamos con adultos y queremos una lectura adulta. Y quiero que la gente se sienta muy cómoda. Si no te has acabado el libro, pero te interesa mucho escuchar qué cuentan los otros, pues te vienes igual. Yo no paso lista ni controlo si han hecho los deberes, porque no los hay. Para mí lo importante es que cada uno se comporte en el club como le apetezca más. Hay gente más participativa, hay gente que viene con apuntes y un montón de notas, hay gente que se va con muchas notas, hay gente que habla más, gente que ese día no tiene ganas de hablar, pero está a gusto ahí. Pues estupendísimo, ¿no? Yo creo que justamente la gente en un club de lectura tiene que sentirse segura, a gusto, de manera que pues quizás los que al principio son un poquito más tímidos, a la larga pues ya acabarán hablando, porque también cuesta hablar en, claro, en público, cuesta un poco y hay que coger confianza, ¿no? Así que la única regla es que la gente hable con respeto.
Eso es lo que estaba pensando, porque también tenéis que tener algo de, o mucho, de psicología, porque está la típica persona, pues como en clase cuando estudiábamos, ¿no? Que siempre hablaba y acaparaba la conversación, y los otros que, bueno, ya sea por timidez o bueno, pues porque la otra persona ya está hablando, pues no participan, y vosotros tenéis que ser ahí los mediadores.
Bueno, esta es tu función como moderadora, ¿no? Y repartir y estar atenta, que alguien quizás está dando señal de que quiere hablar, pero no acaba de atreverse, pero tú lo ves, ¿no? Y entonces vas introduciendo, también vas dando ideas, temas, para que se fijen en aspectos concretos, pero creo que sobre todo se trata de que la gente se sienta muy, muy, muy libre de expresarse, y sobre todo eso, que también es algo que aporta un club de lectura, es que aprendes a hablar de libros, ¿no? Que aprendes de los demás cuando cuentan lo que han visto en un libro y tú piensas, ah, esto es lo que yo quería decir, pero no sabía cómo expresarlo, ¿no? Porque también es ampliar tu manera de analizar, de manifestar lo que te gustó, lo que no te gustó, y pienso que eso también, ¿no? Se aprende de los compañeros del club, se aprende mucho.
Hablemos de salseo. ¿Qué pasa? Hay muchas interacciones. ¿Qué tipo de relaciones se establecen dentro de estos clubes?
Se ríe. Venga, Rosa, dale.
Sin decir nombre y apellido, Rosa.
Nombre no sé, seguro que no lo hago. Bueno, no, yo creo que estoy muy, muy, muy contenta, y es algo que me hace muy feliz, en que la gente, que nacen amistades literarias. Y además que hay una necesidad de verse después o fuera del club también. Y ahora, por ejemplo, en el club que voy a tener precisamente mañana, como en abril no hay sesión, pues para no, y se echan de menos, pues mañana han dicho, oye, pero hacemos una cena, ¿no? O sea, que se crea una parte social muy interesante, y sí que vas viendo pues cómo nacen amistades literarias.
Claro, eso es precioso.
Sí, en nuestro caso también, ¿no? Ahí se crean muchas amistades entre las asistentes a los clubes. Y incluso en uno de ellos hay varias chicas que han sido madres más o menos a la vez, y ahora las ves que vienen juntas con sus peques a los cuentacuentos de la librería.
Qué
y
guay.
También luego pues esos también quedan a veces pues para hacer actividades culturales juntas y demás. Sí, se crean muchos lazos de amistad, sobre todo en torno a la cultura, y es
qué
muy
bonito.
Guay.
Además, que muchas veces se dan amistades absolutamente insólitas, de personas con edades muy distintas, con vidas muy diferentes, que a lo mejor de otra manera, si no hubiese sido en el propio club de lectura, no tendrían ningún vínculo y no se conocerían de nada. Y de repente, esto de tener un libro en común y verse mes tras mes durante años, forja una amistad que bueno, pues que lleva no solo a que después nos tomemos algo después de la reunión, sino a que, bueno, como han dicho las compañeras, que se organicen planes culturales para hacer otras cosas, uh-huh, que tienen que ver con la literatura o que a lo mejor no, así que bueno, pues es muy bonito ver cómo de repente un club de lectura sirve de catalizador para crear amistades entre distintas generaciones, entre personas que no tienen nada que ver y que lo único que les une es el amor por la literatura.
Sí, y el tráfico de libros que se organiza, ¿no?
También.
La gente
también,
aparece,
también.
Van pasando libros para arriba y para abajo, mira el que salió el otro día, te lo comento, y o sea, es fantástico, es mucho más que el tiempo que pasas en el club de lectura.
Decía Rocío antes, ¿no? Cuando hay consenso, genial, pero no suele ser lo habitual. ¿Se discute mucho los clubes de lectura y hay apasionamientos?
Sí, por supuesto, si no lo hubiera mal, ¿no? Es que, es claro, yo creo que eso es la gracia, el que la gente, pero que la gente argumente, que explique por qué les parece horrible el libro o les parece maravilloso, y a veces salen unas polémicas estupendísimas, Y eso es lo que a mí me gusta, y a veces incluso yo misma me sorprendo, ¿no? Pues propongo un libro que me parece que va a gustar a ya voy conociendo a los lectores, pero a esto le va a gustar mucho a estos, y después me dicen, ¡ay, qué horror de libro, no me ha gustado nada! Pues claro, también con eso tienes que lidiar, ¿no?
Al autor eso ya le gusta menos, ¿eh? Cuando se levanta uno y dice eso, mira, yo he leído el libro y te voy a ser muy sincero, y dice, ¡no, déjelo!
No es necesario.
Seame un poco educado mejor, no seas muy sincero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que también hay un arquetipo que se repite a veces en los clubes de lectura,
sí,
que es
sí,
el,
sí.
digamos, el que busca la pregunta polémica, por decirlo.
Sí,
ya,
sí.
¿No? Está ahí, no, hay una serie de arquetipos
sincero,
que se repiten, ¿verdad?
Sí, el voy a ser sincero ya es una mala entrada.
Sí, siempre.
Es lo siguiente a tenemos que hablar, ¿no? Sí. Más o menos.
Oye, ahora que acabamos de empezar marzo, ¿cuáles van a ser este mes las lecturas de los clubes que coordináis?
Pues en mi caso, por ejemplo, en uno de los clubes vamos a leer Han cantado bingo, que lo leímos.
Fuimos aquí a la autora el otro día.
Maravilloso.
Es maravilloso, sí. Curiosamente, esa fue la lectura del otro grupo en diciembre, así que lo tengo más o menos fresco, y es un libro maravilloso. Y en el otro hemos tirado un poco de no novedad en este caso, y vamos a leer Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigán.
Wow.
Esos son los
En tu caso, Rocío, ¿eres tú la que elige las lecturas o las participantes proponen también? ¿Cómo lo gestionas?
En nuestro caso, los dos clubes que se reúnen de manera así va todos los meses, eligen ellas, hacemos entre todas propuestas, tenemos un grupo de WhatsApp en cada para cada club, en lo que, como decían antes también las compañeras, hay muchísimo tráfico de recomendaciones de libros en cada club, salimos como con 8 o 10 libros más para leer cada uno, y en esos grupos proponemos entre todas, y se hace como una votación, y el libro que más votos recibe es el que se lee ese mes, y a veces se producen también empates y demás, entonces pues se van dejando las lecturas hacia más adelante, pero sí lo hacemos participativo desde el primer momento en ese sentido.
Juan, en tu caso, ¿qué libros vais a leer este mes?
Bueno, en mi caso es que tengo 4 clubes, así que os lo voy diciendo de uno en uno. En el club de lectura de editoriales independientes vamos a leer Arado Torcido, de un autor contemporáneo brasileño, que es un libro que me está encantando. En el club de cómic de autora estamos leyendo Heimat, Lejos de mi hogar, de Nora Cruz, que es un cómic sobre la memoria histórica alucinante. En el club de narrativa contemporánea estamos leyendo Hamnet, porque por supuesto este mes había que leer Hamnet. Y en el club de clásicos universales estamos leyendo De ratones y hombres. Así que bueno, hay para todos los gustos.
Sí, sí. ¿Y en el vuestro caso, Rosa?
Pues en el club de clásicos de la novela negra tenemos Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier, y en el de Kilómetro Cero tenemos este mes una novela en catalán que se llama Els crits de Víctor Record.
Qué bien, qué bien.
Sí, sí, sí.
¿Y habéis hecho alguna vez un club de lectura de microrrelatos o no da para eso?
No.
De momento no.
De momento no.
Bueno, yo normalmente en mis clubes lo que siempre leemos novela, pero sí que es cierto que en el club de lectura de editoriales independientes todos los años meto un par de libros de relatos y han funcionado muy bien en general. La verdad es que es otra forma de enfrentarse a la reunión, porque yo la voy segmentando para que no se nos líen las cosas y vayamos centrándonos y prestándole atención a los distintos relatos entre sí, pero la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien.
Qué bien.
Especialmente con un libro de Anna Starobinets que nos gustó un montón.
Maravillosa.
Sí.
Bueno, vosotros sabéis que tenemos un concurso de microrrelatos en la ventana de los libros, así que os invito a que os quedéis a escuchar los relatos finalistas, no, los ganadores de esta semana, siempre tengo un lío, y que votemos, ¿vale?
Vale,
que además han mandado un montón. Javier está muy contento, seguro.
Sí, 1210, nada menos.
Toma ya.
Wow.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Radio Gandía. Cadena Ser. En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales, en Twitter e Instagram @avivir y en Facebook A Vivir Cadena Ser.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
Semi nuevo
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo
Ocasión Plus.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
La Ventana con Marta Del Vado.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil.
Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos en la ventana de los libros, hablando de clubes de lectura, con tres coordinadores expertos, con Rosa Rivas, Juan Naranjo y Rocío Navarro, que nos estaban contando los vínculos que se crean en este tipo de grupos, el tráfico de recomendaciones también que se generan. Y claro, hemos dicho recomendaciones, aquí también tenemos tráfico de recomendaciones todos los lunes con Benjamín. Y tú dirás, ¿por cuál empezamos?
Pues hoy es el día Juan Gómez.
A ver.
El primer Juan Gómez es una novela. Yo creo que entre las novelas que te gustan están las que te gustan y las que más te gustan te impresionan. Y a mí me ha impresionado mucho esta novela que se llama Abril o Nunca, de Juan Gómez Bárcena, que publica Seis Barral. Es una historia tremenda, ¿no? La historia de una pareja divorciada en la que la hija tiene dos veces al año el cumpleaños. Un día lo celebra con su mamá en Madrid, otro día lo celebra con el padre en Benidorm, donde se ha ido después de dejar su trabajo habitual para convertirse en profesor de buceo, instructor de buceo. Y entonces en uno de los cumpleaños van a una gala y la niña sabemos que le va a pasar algo desde el primer momento. Desaparece cuando están buceando y efectivamente la niña muere. Hay una escena tremenda en el tanatorio con la madre y tal. Y a partir de ese momento el protagonista decide engañarse, decide fingir en realidad un poco que a lo mejor lo que él cree que ha pasado no ha pasado, sino ha sido una mala pesadilla. Y con una relación que empieza a tener con otra mujer, está basada toda, no quiero contar mucho de la novela, está basada toda la relación en que él desde el principio le miente, le hace creer que la hija está viva, que va a venir, incluso llega a fingir que un fin de semana ha estado ahí, pero que no es el momento todavía de presentársela. Bueno, al final es una reflexión tremenda sobre el sentimiento de culpa, sobre la soledad, sobre la pérdida. Es una novela tremenda, pero es que además tengo que decir que Juan Gómez Bárcena escribe como Dios, o sea, párrafo a párrafo te va pegando trompazos y la verdad que es un escritor envidiablemente bueno.
Qué maravilla. Abrirlo nunca. La primera recomendación. La segunda. Del otro Juan Gómez.
Sí, sí, mentira. No que tú me estés mintiendo tú, sino que se llama Mentira, la novela de Juan Gómez Jurado, que saca Ediciones B. Y es una novela que yo diría que en realidad es como si fueran dos, ¿no? Empieza contando una historia muy de Juan Gómez Jurado, una mujer que trabaja, bueno, como asesina a sueldo realmente, o por lo menos resolviendo temas complicados de manera fulminante. En una de las operaciones que hace, entre dos bandas de narcotraficantes que se tirotean entre ellos, la buscan porque la acusan de haber, en fin, hecho algo bajo el negocio. Tiene un accidente, va con un hermano que tiene una enfermedad, en fin, que requiere unos cuidados tremendos, unas medicinas que le cuestan 600 euros a la semana y que son los que hacen que se ha metido en ese oficio terrible, ¿no? Cae en el accidente en un pueblo y como entre las identidades falsas que lleva está una de jueza, pues ellos se creen que es jueza y la hacen ser jueza de una serie de asuntos también criminales que ocurren en ese pueblo. Entonces ahí se convierte en una segunda novela y la verdad que, bueno, todos por precio. Uno, hay que decir que las novelas de Juan Gómez Jurado hay que llevarlas en tráiler también, son todas gorditas y entonces pues caben bien. Pero bueno, como siempre, acción, buena escritura, inmediatez y una serie que se le ve ahí detrás al texto, pero vamos.
Y va a estar aquí en la ventana de los libros en dos semanas, ¿no?
Contó la historia que más me ha divertido a mí de los últimos años, ¿te acuerdas? Cuando contó que fue a dar una conferencia no sé dónde y le fue a ver una sola persona. Y entonces le dijo, bueno, yo la voy a dar igual, además le agradezco mucho que haya venido usted en un día en el que juega el Real Madrid y este señor dijo, que juega el Madrid, discúlpeme entonces.
Sí, sí, es maravilloso. Es verdad. Mara Torres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta y todos.
Súmate a la conversación, a escuchar los micro relatos de esta semana. Hemos recibido un montón, 1.200.
1.210.
No, 1.210. No, es
no, verdad le, quites que había 10, más no le quites 10 al prepotente de Sagarna. No le quites 10.
Ha habido más tiempo, es verdad.
Veníamos de dos semanas, o sea que no es tampoco una cifra desmedida, ni mucho menos. Pero oye, 1.210 que no está nada mal.
Vamos a escucharlos ahora.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras. Para un premio de 6.000 euros. It's about my natural emotions. Makes me feel like that and I'm
hurt. If I start a commotion. A ver, enseguida vamos a saludar a los finalistas de esta semana. Rosa, Juan, Rocío, ¿estáis preparados para escuchar los tres microrelatos? Ahora elegiremos y votaremos. Saludamos a María Laura Alarcón, tiene 34 años, vive en Argentina y nos llama desde allí. María Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Pues muy contentos de saludarte, para ti son las 2 de la tarde, ¿no? Van a ser las 3 menos cuarto.
Exacto, sí, así es.
¿Y cómo te pillamos?
4 horas menos. Y me pillan trabajando en un break justo.
Pues mira, hemos atinado. ¿Eres finalista semanal por primera vez?
Por primera vez, sí, así es, estoy muy contenta.
¿Y llevas escribiendo desde hace mucho?
Y sí, la verdad que sí, es mi cable a tierra, lo hago en un espacio muy privado, es la primera vez que me animo a compartirlo así que también me emociona un poco traerlo acá con ustedes y que desde tan lejos me den este espacio. Espero que les guste. Y sí, lo hago desde chiquita, desde, no sé, 10, 12 años.
¿Y llevas bien mucho tiempo mandando microrrelatos a este concurso?
Bueno, la verdad es que los conozco hace poquito. Empecé a escucharlos en febrero, más o menos, a principio de febrero.
O sea, ¿hace unas semanas?
Intentado... Sí, hace unas semanas, sí, tal cual. Y lo encontré revisando diferentes formatos de lectura y club de lectura, bueno, un poco lo que estaban hablando ustedes también anteriormente de ese espacio de familia, ¿no? Y me choqué con Relatos en Cadena y dije, bueno, ¿por qué no? Quizás sea un lugar para mí. Y lo envié y acá estamos.
Pues bienvenida, claro que es un lugar para ti. Y decías si el relato nos había gustado, hombre, nos ha gustado. Está entre los tres elegidos de 1210, así que ya puedes estar muy contenta.
Qué lindo, sí, estoy muy contenta. Gracias.
Qué bien. Bueno, pues ahora escucharemos tu microrrelato, María Laura. Vamos a saludar a Manuel Domínguez, tiene 61 años, vive en Ponte de Ume, en Coruña. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú también eres finalista semanal por primera vez?
Sí.
¿Y desde hace cuánto nos mandas microrrelatos?
Pues a ver, desde hace como un par de años o así, de forma más o menos intermitente.
Qué bien. Bueno, ¿y en qué te has inspirado para esta historia?
Pues en la vida real, porque, bueno, con ciertos cambios, pero de una vez llevé pues un tronco de un árbol a clase y les pedí a los alumnos que escogieran fechas. Y bueno, fue una experiencia así muy interesante.
Porque eres no. profesor de historia en un instituto, has sido, creo que estás jubilado.
Sí, efectivamente, sí. Llevo un año jubilado.
Qué bien. ¿Y qué tal la vida del otro lado?
Pues muy bien, incómoda, la verdad.
Sí, ¿verdad? Me imagino.
Sí, apenas echo de menos la otra.
Qué bien. Pues ahora también escucharemos tu microrrelato y entenderemos mejor esto de las fechas que nos comentas. Vamos a saludar a Rosalía Guerrero, tiene 58 años, es de Valencia. Rosalía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en tu caso eres finalista semanal por décima vez.
Sí.
Llevas ya un montón de tiempo participando.
Sí, bastante. Y todas las semanas, por muy rara que sea la frase, mando algo.
Así me gusta.
Muy bien. Es maravilloso. ¿A ti de dónde te viene la afición por escribir?
Pues surgió un día, al cumplir 50 años, pues por hacer algo especial, ¿no? Darle un pequeño giro a la vida, y la verdad es que es de las mejores cosas que me han pasado desde entonces.
Qué bien.
Siempre he sido lectora, pero nunca había escrito antes, la verdad.
Bueno, pues mira, nunca es tarde, y además a los tres la enhorabuena por delante, porque quedaros como los tres mejores de 1210 microrrelatos, ya
tiene
mucho
mérito. Sí.
Venga, vamos a escuchar los tres y vamos a votar. El primero, el de María Laura, se llama Cumpleaños número 80. Yesterday was
just like any other day. Había tenido el cuidado de precisar la edad. Por fin llegó su cumpleaños número 80. Crucé el geriátrico entre enfermeras que arrastraban ancianos. Ella me esperaba. ¿La encontraste, querida? Me preguntó con un hilo de voz. Sí, abuela. Estaba debajo de la cama. Con una sonrisa que erizó mi piel, frotó el cristal entre sus manos nudosas y rezó. Atrapada estoy. Nueva seré. De pronto el mundo se encogió. Frente a mí estaba una niña de 8 años. Lo siento, susurró alejándose. Desde adentro, yo golpeaba el vidrio mientras mi propio cuerpo se marchaba por el pasillo.
Bueno. Esto es todo un señor relato de miedo, ¿verdad? Efectivamente, vamos con la protagonista, o la que pensamos que es la protagonista. Llegamos ingenuamente allí con la abuelita, que tiene tanta pinta, la pobre mujer, de ser un encanto, y de repente hace este conjuro y nos encontramos atrapados dentro, y que ella nos ha tomado el cuerpo, nos ha tomado la vida y se aleja de nosotros, ¿no? La verdad es que es un relato que tiene todo lo que tiene que tener un relato de miedo.
Maravilloso. Vamos a escuchar el de Manuel Domínguez, se llama Aprendiendo Cronología.
Había tenido el cuidado de precisar la edad después de cortarlo. Cuando llegó a clase con aquel grueso tronco, le pidió a los niños que escogieran una fecha histórica que consideraran significativa y que, partiendo del último anillo de crecimiento, colocaran una banderita en el lugar correspondiente. Uno la clavó en el del año 1492, otro escogió el de 1968, hubo alguno que prefirió 1898, también la pusieron en 1914, en 1945 o en 1939. Finalmente, un niño la colocó en el último anillo. El profesor, extrañado, le preguntó por qué había escogido ese año. El niño le respondió: fue el momento en que mataron al árbol.
La verdad es que creo que es una belleza el relato, ¿no? Porque así como quien no quiere la cosa, contando simplemente algo que hacen los niños, que si pongo la banderita aquí, te fijas, todas las fechas en las que lo van poniendo son guerras, son desastres, son batallas, grandes momentos de la humanidad, sí, ¿no? Y de repente este niño final, creo que más consciente que ninguno de lo que es el sufrimiento, la pone justamente en el anillo donde mataron al árbol. Me parece una maravilla de relato.
Lo es. Vamos a escuchar el tercero, el de Rosalía. Se llama La mejor opción para decorar el jardín.
Porque las hadas existen.
Había tenido el cuidado de precisar la edad de los gnomos que había comprado. Demasiado jóvenes todavía no habían aprendido a utilizar sus poderes. Y demasiado ancianos ya no tenían ganas de usarlos. No había tenido suerte con las hadas. Las primeras que compró eran demasiado jóvenes y en cuanto las soltó, se fugaron a un bosquecillo cercano. Y las siguientes eran tan mayores que gruñían como brujas. En cuanto abrió la caja, los gnomos salieron en estampida en busca de las hadas. Sentada en el escalón, decidió comprar una sirena que no pudiera escapar del estanque.
Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes...
Bueno, pues a grandes males, grandes remedios. La verdad es que a mí me encanta el ambiente mágico que ha creado aquí en un momento Rosalía, ¿no? En nada, en cuatro o cinco líneas, nos ha transportado a este mundo. Sabemos ya las reglas de las hadas, de los duendes, la sirena, y lo que uno le queda casi con ganas es de empezar a habitar este mundo durante más tiempo.
Además que sí. Bueno, ya hemos dicho que los tres eran de un nivelazo que nos iba a costar mucho decidir. Vamos a votar. Los microrrelatistas lo han hecho ya primero. María Laura, tú has votado por...
Para decorar el jardín.
Por Rosalía. Manuel, tú has votado por...
El primero, por...
El de María Laura.
El convenio es número 80, sí.
Eso es. ¿Y tú, Rosalía?
Yo por ese niño enamorado del árbol, me ha encantado.
A ver, nuestros coordinadores de clubes de lectura. Rosa, ¿tú por cuál votas?
Yo voto por el del árbol, que me ha parecido muy, muy, muy sensible y muy emocionante.
El de Manuel. ¿Juan?
Yo lo siento, no puedo ser objetivo, pero es que el terror latinoamericano escrito por mujeres es mi absoluta debilidad, así que yo me quedo con María Laura.
Rocío, ¿y tú?
Yo me sumo a la opinión de Juan y también voto cumpleaños número 80.
Vale. Mara.
Yo me voy a quedar con la mejor opción para decorar el jardín de Rosalía.
Emma.
Yo por Manuel, el segundo.
Jolín, está sí, muy ajustado. Benja.
Yo por Manuel y su árbol testigo de la historia también.
Javier.
Yo por Manuel también.
Bueno, pues entonces Manuel pasa a la final mensual. María Laura, Rosalía, muchísimas gracias. Seguid escribiendo el mes que viene.
Por supuesto.
Muchas gracias, sí, por supuesto. Ahí vamos a estar.
Muy bien. Manuel, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué bien. Pues...
Pues dejo los deberes, si te
venga,
parece.
Venga.
Fue el momento en que mataron al árbol. No está mal como frase inicial.
Está chula.
Fue el momento en que mataron al árbol. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Qué bien. Vosotros, a los coordinadores de los clubes de lectura, ¿habéis escrito, escribís normalmente, ya sea el género que sea, microrrelato, poesía, novela?
Yo no. Me encantaría, pero no.
¿Lo habéis intentado al menos?
Yo sí, yo soy autor de un cómic que salió en 2020 con Sapristi, se llama Mariquita, una historia autobiográfica de la homofobia, Y bueno, y ahora estoy con otra cosa de la que podré hablar pronto.
Rosa, tú sí.
Yo soy escritora, sí, sí, sí. Y por eso disfruto además doblemente los clubs de lectura.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a encender la luz del faro, ¿no?
Pues hacemos esta noche el faro ingrediente.
Sí.
Y estaba pensando, venía escuchando la tertulia que habéis tenido con los coordinadores de los clubes de lectura y con Benja y Sagarna y Emma. Entonces, ¿qué ingredientes tendría que tener un buen microrrelato? Aquí se habla mucho de la sorpresa final.
Sí.
¿Verdad, Sagarna? Muchas veces. Una sorpresa final, que sea una carcajada o que te corte la respiración.
Pero bien trabajada. Una sorpresa final que llegue bien preparada. La preparación es otra cosa que tiene que tener un microrrelato, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Igual que hemos hablado de personajes, del género, bueno, muchas cositas.
Sí, o un club de lectura, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene que tener? Pues lectores y lectoras apasionadas o que estén descubriendo la literatura en ese momento, que a veces los clubes de lectura es que resucitan el interés lector de muchas comunidades, de muchas localidades, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, no sé, ingredientes se puede aplicar a cualquier cosa. Un buen libro de poemas, un buen programa de radio. ¿Qué ingrediente le falta a tu vida en pareja?
O sea, ya estás escuchando las propuestas de oyentes y seguro que es que le tiraba todo, ¿no?
Bueno, hoy pensaba, mira, estaba escuchando la primera hora de la ventana y pensaba, ¿qué ingredientes tiene un país que definen que está en paz? ¿No? Pues, por ejemplo, que tú salgas por la mañana de casa tranquilamente pensando que todo indica que vas a volver, que tú hagas una gala de cine y puedas decir lo que piensas acerca de cualquier conflicto, cualquier reivindicación que quieras hacer, que tú tengas a tus hijos pensando que van a vivir una vida tranquila. Bueno, tranquila no es ninguna vida, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ingredientes tiene un país en paz y qué ingredientes tiene un país que está en guerra? El miedo, estar pendiente de las alarmas, el éxodo, la escapada, el exilio, ¿no? O sea, que un poco la palabra ingrediente, teniendo en cuenta que yo muchas veces debato con gente sobre si España huele o no a ajo, tiene otras posibilidades, ¿no? Así metafóricas. Porque es verdad que yo creo que España huele a ajo. Aquello que dijo Victoria Beckham, que fue tan criticada, pero tú te asomas a cualquier patio de interior donde está la gente cocinando y el olor que hay es a ajo. Estaremos de acuerdo.
Y muy a favor.
Claro, a favor.
Y a sofrito.
Y a sofrito, sí, sí, sí.
No me interesa nada que diga Victoria Beckham ni sobre el ajo, pero, ni sobre ninguna otra
pero
cosa.
¿Pero lo crees que huele a ajo España?
No, no, no.
¿Pero cómo que no? Tú vas a Marruecos y tiene un olor especial. Tú viajas a cualquier otro lugar y tiene el olor de la cocina.
Lugar,
y el ingrediente fundamental en este país, en la cocina, es el ajo. Que está riquísimo también, te digo, exquisito.
O sea, España huele a lo que todos los países, a franquicia. Se huelen todos a lo mismo, los mismos japoneses, las mismas cafeterías.
Sí, pero las casas no.
Etcétera,
¿no? Una cosa son las calles, a lo mejor, y otra cosa son las casas, ¿no? Y en las casas sí que todavía hay un remanente,
sí,
ajo y perejil, yo le añado.
Sí, y luego es que es un olor muy casero, o sea, muy de familia.
Mara, hazme caso, cámbiate de barrio, ¿vale?
No, me tendría que cambiar de casa, que yo, que apenas cocino, cuando entro en cualquier casa y huele a ajo, digo, yo no sé por qué no me entrego yo a los placeres culinarios. Debería.
Mira, te dejo una recomendación que han buscado Alicia y Elena y Manu.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana.
Y me dice Alicia, pon la otra recomendación, que también es bonita.
Sitting on a bench, waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over.
Qué bien Johansen, qué maravilloso.
Qué bien suena. ¿Sabes que se ha puesto de moda hacer tu propio perfume? No sé
sí,
si lo sabéis. Hay
sí,
muchas
sí.
tiendas a las que tú ya no vas a comprar un perfume con una marca determinada, sino que tú pides el perfume que huela a vainilla o a no sé cuántos. Pues vamos a hablar con una persona que crea perfumes para que nos dé aquí ingredientes, casan para crear un buen perfume.
Tienen que estar. Qué bien. Pues te escucharemos esta noche. Antes de cerrar la hora, quería preguntarle a Rosa, Juan, a Rocío, si alguien se está pensando si ir o no a un club de lectura, Rosa, que antes cuando hemos hecho el avance durante todo por la radio, alguien creo que era Tony decía, es que a mí eso de que me pongan como un tiempo limitado para leer un libro me echa un poquito para atrás. ¿Qué le diríais para animar? Si estáis ahí en la duda, venga, tenéis que hacerlo. Rosa.
Yo le diría que el tiempo limitado no es un problema. Si no se lo ha acabado, que venga igual, que se lo va a pasar bien y ya verá cómo el próximo libro se lo lee corriendo para poder contar cosas.
Mira, Rocío asiente.
Sí, efectivamente, que se animen y que se unan, que lo más importante es la reunión y hablar del libro y de todo lo que surja a partir de él.
Juan.
Y que además cualquier persona que quiera aumentar sus horizontes literarios y cualquier persona que quiera conocer a gente ajena a su círculo, pues ese es un momento perfecto para hacerlo.
Qué bien, claro que sí. Pues Rosa, Juan, Rocío, muchísimas gracias por esta horita de radio en la ventana y por vuestros
libros
de lectura.
Gracias a
todos ellos.
Muchas gracias.
Terminamos con el poema, Benja.
Pues porque la literatura puede ser muchas cosas, también puede ser solidaria. Por ejemplo, la Fundación Isabel Gemio ha publicado en Visor un libro que se llama La belleza y el dolor, poemas para soñar, pues para apoyar asociaciones de enfermedades raras, cuidados de niños y demás, ¿no? Y entre los participantes hay un poema inédito, ni más ni menos que de Joaquín Sabina, que es este.
No faltaron tormentas aquel año. Me echaron de las barras de los bares. Desgarré mi camisa de lunares. Dejamos de jugar a hacernos daño. Rimando la canción del desengaño, deserté de los fuegos malabares. Cambié las alegrías por soleares y al tipo que te amó por este extraño. Me acosaron alarmas imprevistas. Te busqué, te perdí. Fui tropezando extramuros del fuero del artista. Prófugo de un dolor que ya no existe, llevo 500 noches celebrando la impúdica belleza de estar triste.
Academia de corte y confección. Sabañones, aceite de ricino. Gasógeno, zapatos topolino. El género dentro por la calor. Para primores, galerías piquer. Para la inclusa, niños con anginas. Para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Para el socio del limpia, un carajillo. Para el extraperlista, dos barreras. Para el corpus, retales amarillos. Que aclaren.
La ventana, con Marta del Vado.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Donald Trump advierte de que la guerra con Irán continuará el tiempo que sea necesario. Acaba de decir que esta era la última y mejor oportunidad para este ataque, Alejandro Becerra.
Sí, el republicano ha proyectado una duración del conflicto de 4 o 5 semanas para después decir que será el tiempo que sea necesario. Tenemos capacidad para ir más allá y añade, alguien me ha dicho que quería hacerlo rápido y que después se aburrirá. Yo no me aburro, no hay nada aburrido en ello. Esto es lo que acaba de decir Trump. El que no había hablado hasta ahora era el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habitual aliado del presidente norteamericano. Rutte ha elogiado la operación contra Irán y descarta que la alianza se involucre de momento. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. El secretario general atlantista ha estado en varias entrevistas internacionales. En la Fox norteamericana se ha dedicado a alabar al gran visionario que tienen los estadounidenses como presidente, describiendo sus logros en Irán en 48 horas. Y en una televisión alemana, la ARD, también formulaba su admiración hacia Trump, pero añadía: el líder del mundo libre ha hecho algo muy beneficioso, lo que hace Estados Unidos e Israel, porque aniquila la capacidad armamentística nuclear de Irán, pero la OTAN no va a intervenir, ni directa ni indirectamente, aunque añade que si los países miembros a nivel individual quieren hacerlo, eso no implica a la organización atlantista.
Exteriores estudia posibles operaciones terrestres y aéreas para evacuar a los españoles atrapados en Oriente Próximo. El espacio aéreo de buena parte de los países del Golfo Pérsico está cerrado o tiene restricciones. Son hipotéticas evacuaciones de un número elevado de ciudadanos, dice Exteriores, que se barajan todas las opciones con garantías de éxito. Y por su parte, la Comisión Europea explica, después de la reunión del Colegio de Seguridad, que su prioridad es dar apoyo a Estados miembros en la evacuación y repatriación de ciudadanos europeos allí en Oriente Próximo. Enrique García Pozo.
Sí, la Comisión incrementará su apoyo a los Estados, quiere facilitar la evacuación y la repatriación de los ciudadanos europeos a través del mecanismo de protección civil y de los recursos de las delegaciones de la Unión en Oriente Medio. El Ejecutivo Comunitario ha mostrado en un comunicado su especial preocupación por los mercados energéticos. Bruselas anuncia que seguirá de cerca la evolución de los precios y el provisionamiento de la energía, y anuncia para ello la convocatoria de un grupo de trabajo con los Estados y en colaboración con la Agencia Internacional de la Energía, una reunión que todavía no tiene fecha, pero que se celebrará a lo largo de la semana.
Y una cosa más, la asignatura de religión ha perdido 600.000 alumnos en la última década, pero crecen los profesores de esta materia, 11.000 más en 10 años. Laura Gutiérrez.
Sí, es la única materia del sistema educativo en la que se invierte la ecuación: a menos alumnos, más profesores.
No puede ser que cada vez los centros tengamos menos plantillas orgánicas, se recorten unidades, no se abran centros públicos y, sin embargo, se blinde a los profesores de religión.
Es Ramón Carrillo de Estés. Al haber menos alumnos, los profesores de religión tienen cientos de horas libres. Sergio López del Río.
Determinadas funciones que quizás deberían ofrecerse a todo el profesorado de forma casi por costumbre y automática, pues se otorgan al profesorado de religión para mantener sus horarios.
Según Escuela Laica, esas dos horas de religión a la semana servirían para reforzar asignaturas como matemáticas o lengua.
Deportes, Jesús Gallego.
Buenas tardes. Joan Laporta se confirma como el gran favorito en las elecciones a la presidencia del Barcelona al haber presentado esta tarde 8.171 firmas de socios para hacer oficial su candidatura. Un número muy superior al de su máximo rival, Víctor Font, que ha presentado 5.140. En cualquier caso, son los dos que parece concurrirán a las elecciones. Y recordemos, a las 9 de la noche se cierra la jornada en Primera División con el Real Madrid-Getafe, y también tenemos dos partidos de segunda hoy: Sporting Leganés y Córdoba-Andorra desde las 8 y media. Lo contamos en Carrusel.
Sigue La Ventana. A las 8 les saluda Aymar Bretos desde Vitoria en una edición especial de Hora 25 por el aniversario de la matanza de trabajadores que tuvo lugar el 3 de marzo de 1976.
Cadena Ser. Servicios informativos.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea. Ve más allá.
La Ventana, con Marta del Vado.
Serendipias, con Ignacio Crespo.
Que nadie se confunda y nadie se asuste, porque hasta ahora sí, cada día, de lunes a jueves, hablamos de historia con Nieves con Costrina, pero esta semana, y solo por cuestiones logísticas, vamos a hacer algo un poco distinto. Tenemos con nosotros a Ignacio Crespo. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio es el director de Serendipias, el programa de ciencia de la cadena SER, y nos vas a proponer durante estos cuatro días que hablemos de ciencia, pero sin soltar la historia. No, no sé qué tienes pensado.
Es justo por lo que has dicho tú. No quiero que nadie se confunda, que nadie se asuste. Traemos de repente la ciencia. Ya está bien la promesa de esto no es definitivo, es algo temporal. Así que pido a los oyentes que se queden, que intentaré hacer suave la transición. Y esa transición será, como dices, con historia. Y me quedé pensando, dije, tengo que venir aquí cuatro días. ¿Qué puedo hacer para que no sea algo deslavazado? Cada programa a lo suyo, que tenga cierta coherencia. Y empecé a pensar conceptos que la ciencia y la historia de la ciencia hayan tratado por grupos de cuatro, y así podemos hacer igual uno para cada uno. Y me vino a la cabeza uno que me gusta mucho. Entonces yo creo que antes de enunciarlo te voy a hacer una pregunta.
Uy.
¿De qué crees que está hecho el mundo?
el mundo de átomos.
Se dice mucho lo de los átomos, ¿no? Claro.
Hombre, ya ¿partículas? Que estamos...
Vale, partículas está guay. Átomos, si nos quedamos con el concepto griego, como etimológicamente aquello que no se puede dividir más, pues claro, el mundo estará hecho de cosas, de unidades básicas que no podemos dividir mucho más. La pregunta es, ¿qué son? La definición de átomos que da la ciencia, sabemos que, curiosamente, se puede dividir. Hay cosas más pequeñas, quarks, y algunos dicen que incluso cuerdas. Pero esto es a lo que hemos llegado ahora. En su momento, lo que se planteó, y esto es como empezó realmente la filosofía occidental tal y como la conocemos, fue con esa pregunta. ¿Cuál es la unidad básica de la que se compone la realidad? Y los presocráticos, que se llaman así, empezaron a buscar opciones. Tales de Miletos dijo, el agua. El agua igual es lo más fundamental. Y está bien porque empezó a buscar regularidades, no apelaba a una agencia de un dios que decidiera cosas, era mecanicista. Pero hubo que desarrollarlo un poquito más y algunos pensadores más adelante, como por ejemplo Anaxímenes, dijeron, no me vale solo con decir el elemento, él cogió en este caso el aire, sino que necesito un mecanismo por el cual uno se convierte en todo lo que vemos. El aire, cuando se rarefacta, decía, se convierte en fuego. Y cuando se condensa, se convierte en agua. Tiene un mecanismo explicativo. Ya va sonando más a ciencia. Pero todos ellos hablaban de un único elemento. Uno, el que fuera. Fuera agua, fuera aire. Hacía falta, y sobre todo para esto que he dicho que necesito cuatro conceptos,
sí, yo sé por dónde vas.
Avanzar un poquito más. Y entonces llegamos a el año 490 a.C. más o menos, cuando nace Empédocles. Y Empédocles es el primer pluralista reconocido, que dice, no podemos encontrar un único elemento que describa toda la realidad. No podemos reducir unos a otros. Nos vamos a encontrar al menos cuatro. Y entonces es cuando habla del fuego, el aire, la tierra.
Que vamos a hablar de los cuatro elementos.
Vamos a hablar de los cuatro elementos.
¿Por dónde empezamos, entonces?
Pues yo te iba a proponer que empezáramos, sobre todo, por un audio que creo que es obligatorio.
Aquí se ven estas personas o símbolos de personas reuniendo los cuatro elementos de la vida, agua y fuego, tierra y aire, alrededor de un quinto. Un quinto elemento.
Me estás haciendo trampa.
Claro,
ahora de repente el quinto elemento.
Para aclararlo, porque yo creo que la mayor parte de nosotros conocemos los elementos de Empédocles a partir de esto, de ese quinto elemento, que en realidad se introduce mucho más adelante. Lo introduce Aristóteles, es el éter. Hablaremos de él, pero hablaremos de él cuando hablemos del aire. Hoy yo quiero que empecemos con el fuego, que es uno de los que más me gustan y da para hablar largo y tendido. Entonces, si te parece, voy con otra pregunta. Ya que te pregunté de qué está hecho la realidad,
venga,
te quiero preguntar, ¿qué es el fuego?
¿Qué es el fuego?
Claro. Me haces tú la sección, realmente.
Pues se va a acabar aquí. ¿Qué es el fuego?
Pues no sé si tienes alguna idea.
Dale tú.
Es que es una pregunta muy difícil. Podemos pensar que lo entendemos porque lo tenemos en nuestro día a día. Claro,
el agua son moléculas.
Claro, por ejemplo, de H2O, hidrógeno, sí, y oxígeno. La tierra, pues pueden ser minerales, ¿no?
Sí.
Pero el fuego, ¿está compuesto de átomos o es otra cosa?
Y ¿es una combustión?
Podemos decir que es una combustión, y una combustión no es una entidad, no es una sustancia, es un proceso. Esto es una cosa básica en filosofía en ontología, ¿no? Distinguir aquellas cosas que son sustancias, que existen, y aquellas cosas que le ocurren a las cosas que existen.
Sí.
El fuego sería un poco esto, y partimos de una historia previa realmente a la de Empédocles con el fuego, lógicamente. Si queremos hablar de él, porque yo quiero coger esta idea, uno de esos cuatro elementos que él no pensaba en una llama, él pensaba en el concepto de cambio, el fuego como ese proceso en sí mismo, algo que implica transformarse, y lo llevaba a sus teorías, sus explicaciones. Pues quiero hablar de la relación que hemos guardado con todo eso, que empieza realmente con el momento en el que empezamos a utilizar el fuego como, claro, seres humanos. Y para eso nos tenemos que remontar casi un millón de años, que es una barbaridad. Sin embargo, por aquel entonces solamente lo aprovechábamos. Y esto es algo que no nos diferenciaba tanto de otros animales. Hay animales como los cuervos que aprovechan los incendios para alimentarse de los restos de los animales que hayan muerto.
Sí.
Esperan muchas veces a los bordes del fuego porque saben qué es lo que van a encontrar. Nosotros tuvimos que avanzar un poquito más y llegar a unos 800.000 años antes de Cristo, más o menos, para que empezáramos a saber cómo producirlo, a desentrañar la base que podía engendrar el fuego, que podía aprovecharlo para llevarlo de aquí a allá, para generarlo cuando nos interesaba. Y esto ya significa cierto conocimiento sobre las regularidades del mundo. Aquí hay, no sé si ciencia, pero al menos tecnología. Y tiene que ver con un concepto que luego entraremos más si hace falta, pero que es fundamental, y es qué hace falta para que haya fuego. Genera la idea del triángulo del fuego. Hablan mucho los bomberos de esto y yo creo que para entenderlo podemos empezar por ahí.
Venga.
Hay tres elementos. ¿Tú qué dirías que necesitamos si queremos hacer aquí una hoguera en este momento? ¿Qué se te ocurre?
Madera.
Madera, vale, perfecto.
Sí.
Imagínate que tenemos una pila de madera, cualquier combustible. Sí. Madera, gasolina, una vela. ¿Qué más haría falta? Porque por sí sola no va a entrar.
No, claro, algo que haga la combustión.
Eso, justo lo que buscamos es una chispa, energía, calor, podemos decir. Tenemos dos de los puntos de ese triángulo del fuego, pero te voy a poner en el escenario en el que lo que tienes delante es estrictamente lo que has dicho. La madera, los papeles o la llama y el fuego. Pero no tienes aire. Eso no va a entrar en combustión. De hecho, si queremos apagar un incendio, quitamos el aire.
Claro.
Hace falta otro punto. Y esto es clave para entender esas llamas, esas hogueras, y es el comburente, se llama. El comburente será un elemento, una sustancia, oxígeno en este caso, que pueda robarle electrones a la sustancia que queramos quemar. Entonces, tienen que estar estos tres pilares. Si retiramos cualquiera de ellos, conseguimos que el fuego se apague. Y si conseguimos sumar los tres, conseguimos crear una hoguera. Pero claro, Empédocles por ese momento no tenía esto nada claro. Era una cosa muchísimo más ambigua. Y no teníamos ni idea de lo que era el fuego. Los planteamientos que se hacían eran a través de la idea de sustancia. Y quiero que avancemos bastantes siglos. Quiero que vayamos al siglo XVI para hablar de lo que sospechaban que eran aquel entonces, porque es cuando se produjo uno de los grandes cambios. Ellos planteaban, porque creían que todo eran sustancias, que el fuego era una sustancia que abandonaba la madera, el papel, cuando entraba en combustión.
Sí.
Que salía simplemente, que transfería el calor de un lado a otro. Le llamaron flogisto. Pero había un problema. Y es que, un tiempo después, Antoine de Lavoisier y su mujer, Marie de Lavoisier, decidieron pesar metales que estaban calcinando, que estaban quemando. Y descubrieron que pesaban más después de quemados que antes de quemados. Claro, esto supuso un problema. Porque
¿cómo lo explicas?
Claro. Si había una sustancia que abandonaba el metal al quemarse, ¿cómo podía pesar más que antes? El flogisto, ¿qué pasa? Tenía peso negativo. Y esto fue un problema gordísimo, porque había gente que defendía que el fuego y la combustión era una sustancia, aunque eso implicara decir que tenía un peso negativo, que restaba peso cuando lo ganabas. Y, por suerte, hubo un poquito de razón en todo esto, y así es como se descubrió el oxígeno, ese punto del triángulo que estábamos diciendo. Descubrió Antoine de Lavoisier y su mujer que lo que estaba ocurriendo es que en la combustión, el combustible y el calor se unían para robar materia al aire, oxígeno, que integraban en su estructura. El motivo por el que pesaba más es porque ahora tenía ese oxígeno, por eso es necesario, para que se oxide. Entonces, esto es un cambio fundamental de cómo entendemos el fuego. Y son las cosas que nos ha hecho llegar a donde estamos.
Pero, insisto, estamos dándole vueltas a cómo funciona el fuego. Pero ¿qué es realmente, ¿no?
Claro, pues mira, ahora que hemos llegado a eso, que sabemos qué pilares tienen que estar presentes, la pregunta es, si cogemos una llama, si la tenemos delante, ¿de qué está compuesta? Podemos decir que tendrá que ser posiblemente, al menos en parte, una sustancia. Tenemos sólidos, tenemos líquidos y tenemos gases, ¿verdad? No es un sólido, eso está claro.
Sí.
No es un líquido tampoco. En gran medida es un gas. Son átomos que se mueven muy rápido. De hecho, cuanto más calentamos una sustancia, más rápido se mueven sus átomos y va pasando de sólido a líquido a gas. Esto es el hielo. Se funde por eso, se convierte en vapor. Pues algo parecido pasa. Pero la llama no solo eso, los gases no los vemos. Y en cambio aquí está liberando luz, y liberando calor, y a veces hollín. Y es que la temperatura está siendo suficiente para que se produzca, por la colisión de estos átomos, esa combustión que decimos. Así que lo que vemos de imagen es que los átomos, al golpearse y calentarse, esa energía tienen que distribuirla luego de alguna manera. Y la distribuyen liberando luz. A la vez, la combustión que se genera no es perfecta. Cuando quemamos algo de forma perfecta, con ecuaciones en el papel, lo que producimos es dióxido de carbono, que es lo que exhalamos al respirar, y vapor de agua. Pero la temperatura de una vela no es suficiente. Y hay muchos restos que se quedan sin combustionar, que es el hollín. Aquí hay un experimento muy chulo que podemos ver, hacer para ver todo esto. Si ponemos una vela delante y cogemos una cuchara, no necesitamos nada más. Imagínate que acercamos la cuchara a unos centímetros por encima de donde acaba la vela. Si la dejamos un ratito, veremos que se forman gotas de agua. porque es ese vapor de agua de la combustión. Si lo bajamos un poquito más, veremos que captura el hollín, que esas partículas que no se han combustionado del todo, que solo están quemadas, calcinadas, se acumulan y queman, dejan negra la cuchara. Sí. Luego le pasamos un trapito y sí, se va. Y si la bajamos un poco más, lo que encontramos es la cera, que la cera también forma parte, de alguna manera, de las sustancias que están en esa fase de gas o que están simplemente volatilizadas en la pequeña llama que estamos viendo. Entonces, esas son cosas que tienen que estar presentes en la llama. Pero había otra característica que no hemos nombrado y que también, mira, podríamos haberlo traído, porque son también cuatro. Hemos dicho que los estados de la materia son sólido, líquido, gas, pero hay otro del que hablamos poco, que es el plasma. Cuando calentamos mucho un gas, no se queda como gas, pasan cosas raras. Y es que las partes de sus átomos que le dan carga eléctrica se desprenden y permiten que esa sustancia, que ahora es plasma, conduzca la electricidad. ¿Por qué digo todo esto? Como se ha calentado tanto la llama, una llamita tiene unos 1000 grados como poco, o sí, la típica de un mechero, de una vela, ese aire que hay alrededor arranca los electrones y permite que se conduzca la electricidad. Podemos conducir electricidad con el fuego. Podemos cerrar un circuito con la pequeña llama y podemos incluso manipular la forma de la llama con un campo magnético. Si acercamos dos imanes muy grandes, la forma de la llama cambia.
Una cosa, esto de los colores que tiene el fuego, ¿de qué depende? ¿De la temperatura?
Pues es muy buena pregunta, porque ya que estamos mirando la pequeña llamita,
sí,
otra de las cosas que vemos, como la componen, es que tiene colores diferentes. Por ejemplo, la punta de la llama es más amarilla, más rojiza, y a medida que vamos hacia el cabo, vemos que se vuelve, el cabo de la vela, se vuelve azulada, incluso desaparece el color.
Sí.
Y esto tiene que ver con la